Son Pod, Van PC ya estuvo con nosotros. Y gracias a ellos pudimos sortear material informático entre los asistentes. Band no ha querido perderse este especial Maratón Pod en casa y lo vuelven a hacer. Sortearemos un estupendo PC y unos buenos teclados gracias a ellos. En Band PC fabrican y venden ordenadores apostando de entrada por GNU Linux y el software libre. Para más información y métodos de contacto, visita www.bandpc.es.
Son muchas las mentes que colaboran en cada Maratón Pod, y algunas de ellas debemos y queremos darlas a conocer. Selitín es una de ellas. Imagino que ya conocéis la web de Maratón Pod, ¿no? Pues ahí tenemos una estupenda radio online gracias a ellos. Selitín se dedica a todo lo que sea diseño y programación. Para más información, poneros en contacto por Twitter con @seli_team.
Aprovechando la celebración de Maratón Pod y para tratar de ayudar, queremos sumarnos a esta iniciativa y le vamos a intentar dar un poco más de visibilidad con nuestro próximo evento. Desde @maratonpod queremos compartir con vosotros el plan de Cruz Roja Española llamado Cruz Roja Responde. Básicamente es un plan de ayuda a través de donaciones para plantar cara al COVID-19. Para más información, visita www.2.cruzroja.es.
En la primera Maratón Pod, Van PC ya estuvo con nosotros y gracias a ellos pudimos sortear material informático entre los asistentes. Van PC no ha querido perderse este especial Maratón Pod en casa y lo vuelven a hacer. Sortearemos un estupendo PC y unos buenos teclados gracias a ellos. En Van PC fabrican y venden ordenadores, apostando de entrada por GNU Linux y el software libre. Para más información y métodos de contacto, visita www.vanpc.es.
Aprovechando la celebración del Maratón Pod y para tratar de ayudar, queremos sumarnos a esta iniciativa de Cruz Roja y le vamos a intentar dar un poco más de visibilidad con nuestro próximo evento. desde Marathon Pod queremos compartir con vosotros el plan de Cruz Roja Española llamado Cruz Roja Responde. Básicamente un plan de ayuda a través de donaciones para, de forma solidaria, plantar cara al COVID-19. Para más información, visita www.2.cruzroja.es. Colabora con el proyecto. Juntos lo conseguimos.
En la primera maratón Podpan PC ya estuvo con nosotros y gracias a ellos pudimos sortear material
Hola a todos, ¿qué tal? Soy David, autor del podcast Galego Geek y de la web galegogeek.es y nada, os doy la bienvenida a un nuevo audio en el que voy a tener un acompañante, un crossover inédito hasta la fecha y voy a dejar que se presente el mismo.
Hola, buenas. Soy Alex. Yo soy el único que lleva, el autor, digamos, del podcast de Tecnolobirra. Es una apuesta personal que, bueno, y pues donde grabo mis divagaciones de mi día a día como administrador de sistemas y mis opiniones. Y bueno, y aquí estamos en esta Marathon Pod participando y a ver qué tal va todo. ¿Se me escucha bien?
Sí, yo creo que sí. En principio parece que se escucha bien.
Vale, es que tenía ahí mis dudas porque he montado aquí un poco así improvisado el micro. Pero bueno, tú eres un amante de Linux, ¿no? Ya entrando un poquito en materia, tengo entendido que solo utilizas Linux como sistema operativo principal.
Sí.
Y bueno, cuéntanos qué distribución usas y un poquito... ¿Cómo llevas el día a día de Linux?
Vale, mira, yo ahora mismo llevo bastante tiempo usando lo que es Linux Mint ya, porque es una distribución, la verdad, que es muy completa, muy estable y que, bueno, básicamente me da todo lo que necesito para el día a día. No necesito más realmente. Entonces, probé unas cuantas. Algunas que tú comentaste en tu último podcast probé. Probé, sí. Por ejemplo, la de Elementary OS, pero no me gustó. Probé Debian, que es la madre de Ubuntu. Probé Ubuntu. Probé la de... ¿Cómo es? Espera, que se me fue. Esta que es china, no me salió el nombre ahora. La de Deepin OS también, que tú probaste.
Sí, muy bien.
Y al final, para mí, la más estable, la más completa y la más... la mejor a nivel de estabilidad hasta ahora que he probado y que más me guste a mí, claro, lógicamente es algo personal, es Linux Mint. Llevo con ella años. Empecé hace un tiempo teniendo una partición dual de Windows y Linux y ya hace algún tiempo que eliminé Windows porque no lo necesitaba para nada realmente y nada. Y trabajando con Linux más o menos todos los días.
Sí, bueno, yo al final estuve probando un montón de distribuciones. Y al final, pues la que me vi que era un poco así más estable era Mint. Me gusta visualmente mucho Elementary OS, pero tuve algunos problemas con la tarjeta gráfica que a la hora de actualizar los drivers, de bajarme los drivers propietarios de NVIDIA y tal, ya no pude ni acceder al escritorio y ya me decidí por Linux Mint. No es mi sistema operativo principal, la verdad que yo pues sigo usando Windows. De hecho, estoy ahora mismo, me podéis escuchar desde Windows, ¿vale? ¿Por qué he vuelto a Windows? Pues porque también soy muy gamer y en Linux sí, ¿vale? Te puedes instalar el Steam y tal, hay formas de ejecutar juegos que no son nativos de Linux y tal, pero... al final, si yo quiero jugar a, pues por ejemplo, al FIFA o quiero jugar a otros juegos de la tienda de Windows como el Forza Horizon, tal, el Linux no puedo. Entonces, me arrastra, Windows siempre me sigue arrastrando. Y estoy muy contento con Mint, ¿eh? O sea, yo pocas horas, digamos, que he estado con Linux Mint, La verdad es que me lo he personalizado muy a tope y va muy bien, va estupendamente bien y estoy muy contento. De hecho, sería casi que mi sistema operativo principal si no fuera por estas cosas que me siguen arrastrando a Windows. Y también por tema de trabajo, escritorio remoto nativo y tal, sobre todo ahora en estos días de teletrabajo, pues al final Windows siempre me vuelve a tirar otra vez hacia él, pero bueno, es eso. Al final, pues sí, a lo mejor para un usuario normal que navega, que un poquito de ofimática y tal, un Linux, sobre todo Linux Mint, que es prácticamente dejarlo instalar y poco más, te vale y te sobra.
A ver, yo incluso ahora estoy montando servidores en el propio. Tengo un PC de sobremesa del cual estoy ahora grabando y estoy montando servidores WebDAV. Tengo montado un servidor WebDAV, un servidor Nextcloud. Quiero decir, le voy sacando partido. Tengo montado un servidor Plex también
Sí.
a través de Rclone. Monté la carpeta. Bueno, tengo un Google Drive ilimitado de estos poco legales, por llamarle así. Y tengo montado una carpeta en el PC para usar Plex. Bueno, ahora tengo montados Plex y Jellyfin, tengo los dos. Realmente estoy alternando de uno a otro y como a veces comparto con la familia, pues el Plex, pues a veces en casa uso el Jellyfin. Pero bueno, quiero decir, yo lo uso bastante. Es decir, no uso ninguna herramienta que no haya en Linux ahora mismo. Entonces, claro, quizás por eso yo, claro, yo inicié el proceso con lo que es el dual boot, con lo que es la partición dual de un portátil de hace años ya.
Sí.
Y llegó un punto que no usaba Windows para nada, o sea que yo arrancaba todo con Linux. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uso el navegador, Audacity para grabar, el Rhythmbox, que es la aplicación que a veces escucho podcast también por ahí, el
Sí.
Colibri para como cliente de Twitter, el Transmission para descargar los torrents, por ejemplo, quiero decir, la aplicación de Telegram. Bueno, te digo más o menos lo que tengo aquí a la vista, después siempre
Sí.
usas alguna cosita más, pero bueno, no tengo un software muy, muy específico salvo de A. De audio que estoy usando lo que es Audacity ahora mismo. Y me planteo, pues ayer comentaron en el podcast de Juan Febles, el podcast Linux, que José GDF, que es otro, bueno, un chico que también tiene un podcast y tal, hizo un curso de Ardour, que es una herramienta quizás un poco más avanzada que Audacity. Entonces me planteo, ahora que tengo tiempo en la cuarentena, pues intentar aprender y empezar a usarlo. Pero bueno, es eso. Yo todo lo que necesito lo cumple a la perfección. Es decir, yo estoy encantado, me va perfecto, no, hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema con Linux Mint, la verdad. Se actualiza bastante bien, quiero decir, es un sistema que está bastante actualizado y que nunca, es raro que se quede desactualizado. Y claro, yo llego a un punto que realmente Windows era testimonial, realmente. Y llegó a un punto que dije, pues voy a usar solo Linux. He de decir que esporádicamente también uso Chrome OS. Aparte de lo que es Linux, vale. Que tengo un Chromebook, pero bueno, lo que más uso ahora, sobre todo en esta cuarentena, lo que más estoy usando es Linux todos los días, bueno, investigando cosillas y buscando información por internet, etcétera. Y nada, y la verdad es que bueno, cumple todas mis necesidades. Yo creo que a lo mejor si jugara realmente, a lo mejor sí que tendría pues otro PC con Windows o un mini PC con Windows también, que los hay baratos, la verdad, ahora. O incluso seguiría con la partición. ¿Qué pasa? Que realmente yo tengo una Xbox y es
Sí.
con lo que juego. O sea, realmente
Claro,
yo
para
no.
jugar la consola y para trabajar, digamos, con el PC, pues Linux. Que
Sí.
es un poco lo que, bueno, también había pensado, pero es que al final yo me deshecho de la consola y para aprovechar la gráfica que tengo montada en el equipo, pues Linux tiene esa pata, digámoslo así, pero no es culpa de Linux, es culpa de los desarrolladores. Porque
Claro.
bien podrían en la propia tienda de Steam tal, pues hacerlo compatible, que hay muchísimos juegos, pero no están
Sí, sí.
todos los de mi biblioteca.
Claro, a ver,
Entonces,
yo.
bueno, sí, dime, dime.
Perdón, Alex. Nada, yo podría jugar. ¿Qué pasa? Que yo. A ver, este PC lo monté yo. O sea, físicamente no. Y digamos que yo elegí pieza a pieza todos los componentes de este PC. Tanto la pantalla, procesador, todo, ¿vale? En el momento que yo lo hice. Tenía otra Xbox, o sea, esto es una historia un poco extraña. A ver, te cuento. Yo en el momento que cogí el PC hace 7 o 8 años, tenía una Xbox 360, ¿vale? Y yo cogí la tarjeta que viene integrada en placa de Intel. Es un Core i5, ¿vale? De creo que cuarta o quinta generación. Entonces yo dije, mira, no voy a jugar, no necesito una tarjeta gráfica. Yo, en un momento dado, si el cambio de tarjeta gráfica y paso una integrada, podría jugar perfectamente a Steam en este ordenador sin problemas. ¿Qué pasa? Que resulta que yo vendí esa Xbox porque no la usaba, la tenía ahí parada. Y porque yo, bueno, claro, por ejemplo, la mira web me quita tiempo, tengo una página web, entonces suelo escribir cuando puedo, de vez en cuando. Entonces, viendo que no la usaba, pues la vendí. Vale. Después de venderla, hace poco tiempo, hace unos meses, mis sobrinos se compraron una Play 4 con el dichoso Fortnite. Que quieren que juegue con ellos, pero yo lo siento, pero yo soy de Half-Life. El Fortnite aún no le acabo de pillar el puntillo. Y resulta que ellos tenían una Xbox 360 de ellos vieja y me la regalaron, porque me dijeron, va, como no la vamos a dar vendido, quédatela tú. Entonces, aprovecho ahora, sobre todo para jugar al FIFA, yo soy mucho de FIFA y poco más. Entonces, realmente, quiero decir, yo si en un momento dado me entra el gusanillo de jugar, sí que tengo la opción también de, con una buena tarjeta gráfica integrada, pues jugar a través de Steam a algunos juegos. No todos, lógicamente, pero bueno, a muchos sí que podría hacerlo. Pero bueno, de momento ya te digo, mi reparto mi tiempo en otras cosas y no, y no dedico mucho tiempo a jugar. O sea, un ratito al día a lo mejor, pero me gusta más aprender cosas. Aprender, investigar, buscar tutoriales. Hay un dicho aquí que es a cabeza no para. Pues básicamente es eso. Es decir, yo siempre estoy pensando cosas. Ahora monté el Nextcloud, monté tal. Ahora quiero montar un servidor de música. Después estaba pensando en montar un blog estático para subir allí los audios. Bueno, un montón de cosas. Entonces, como siempre, mucho tiempo estoy investigando y preguntando en grupos de Telegram y así unas cosillas. Entonces, ya te digo, de momento lo que es el tema de gaming, no. Pero, a ver, yo entiendo que si eres muy gamer, obviamente que tires hacia Windows más que hacia Linux. Pero claro. Bueno.
Está claro. Lo que pasa es que Linux, pues para ti, para mí, para gente que más o menos controlamos y por lo menos un mínimo, pues sí que nos puede servir para nuestro día a día. Pero tú plántale Linux a un usuario cualquiera, ¿vale? Uno que pase por la calle y le dices, ala, usa Linux. Bueno, a lo mejor Mint puede ser que le funcione, pero luego va a estar preguntando, oye, ¿y el programita este que no sé qué? ¿Y el Word? ¿Y el Excel? ¿Y el no sé qué? No, es que tienes que utilizar software libre y tal y cual. Y al final, pues eso, para el usuario de a pie, pues siempre se dice que este es el año de Linux y al final no es así. Luego, pues Linux sí que es verdad que, y eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, Linux mueve el mundo en el sentido de que la mayoría de servidores que pueden haber en la nube o en las empresas y tal, estas mayorías de servidores son Linux. De hecho, yo en mi trabajo, o sea, yo trabajo de administrador de sistemas en una empresa, todo lo que he podido migrar de servidores Windows a Linux lo he hecho. ¿Vale? Tengo muchos servidores ya migrados ahí. Entonces, el Linux es una herramienta muy potente, pero yo creo que es más enfocada un poco más para el área profesional. ¿Que a un usuario le puede servir al día a día? Vale, a nosotros sí. Pero creo que tiene ese enfoque más profesional que no para un usuario de calle. Porque al final un usuario que no entiende de informática, no sabe nada, lo que quiere es enchufarlo y que eso vaya. Y eso, pues el Windows, dentro de lo que cabe más o menos, puede funcionarte, y sobre todo Mac OS, pues que también, digamos que deriva más que de Linux, de Unix. Pero bueno, vendría a ser como un Linux bien hecho, por así decirlo, ¿no? No es que Linux esté mal hecho, sino que es un Linux ya preparado para la batalla, para los usuarios que solo quieren hacer clic y ya está. Pero es eso, que al final Linux yo creo que lo está más enfocado un poquito para el tema profesional, sobre todo servidores. Hay un meme que vi hace poco que me hizo mucha gracia, pero es verdad, que sale un niño, le pregunta a su padre, de papá, ¿de qué están hechas las nubes? Y el padre le contesta, pues en un 90% de servidores GNU Linux. Y me hizo mucha gracia porque es verdad.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo, Alex. Vamos a ver. Yo creo que a día de hoy, No hace años. Hace años sí que era mucho más complejo. A día de hoy, una distribución como Linux Mint se la plantas a cualquier usuario normal y yo creo que le vale perfectamente. Es decir, y no se va a encontrar con demasiados problemas para hacer lo que haga a diario. Pues tema de documentos. A ver, yo uso LibreOffice. Quiero decir, salvo que seas un usuario hardcore de Microsoft Office, no creo que necesites más. Y después, ¿qué puede usar? Pues el navegador, YouTube, algún programa de redes sociales. Quiero decir, yo en general, yo por ejemplo, yo te lo digo porque hace poco reseté este ordenador de cero y le instalé Linux Mint de cero. Sí. Y quiero decir, me costó ponerlo a funcionar nada, o sea, 15-20 minutos. Por eso te digo, yo creo que a día de hoy hay otras distribuciones. Bueno, nos comentaba aquí el amigo Converso, que decía que Ubuntu es una antigua palabra africana que significa que no soy capaz de configurar Debian. Pues realmente, a ver, yo las tuve todas, muchas distribuciones, y la verdad es que, bueno, Linux Mint me parece de las más sencillas de configurar. Yo, una de las cosas con las que me peleé en el pasado es configurar una impresora Wi-Fi con Linux, ¿vale? Uh-huh. Yo te digo, con Linux Mint es lo más fácil del mundo. O sea, es realmente lo más sencillo, no me da ningún problema. Es que tengo que a veces me da pereza pues tener que hacer un borrado, no pasa nada, porque sé que incluso ya te digo, yo en esos 20 minutos configuré los programas básicos, la impresora, configuré el servidor y los servidores, prácticamente todos los que tenía. Entonces, nada, quiero decir que realmente sin meterte en servidores, sin meterte en algo más avanzado, como dices tú, a nivel profesional, yo personalmente, por lo que uso, yo Linux Mint me parece muy sencillo de utilizar. Incluso yo tengo el escritorio Cinnamon, que se parece bastante, digamos, a lo que es Linux, en cierto sentido. Perdón, a lo que es Windows. Sí, porque, bueno, prácticamente tiene su cajoncito y tal, que puedes tener otros escritorios. Bueno, yo me acostumbré a este y me gusta, y bueno, y como todo, el Linux te da la opción de escoger distribución y escoger escritorio.
Sí.
¿Qué pasa? Yo, es lo que te digo, puede haber otras distribuciones como Debian que quizás no son para un usuario normal, que quizás sí que son para un usuario más avanzado, aparte que Debian es la madre de Ubuntu. Debian es, digamos, la matriz de una parte de Linux, digamos. Pero yo creo que a día de hoy tienes distribuciones que son sencillas de utilizar, muy fáciles de configurar y que muchas veces te vienen ya con muchas aplicaciones preinstaladas, que yo creo que está bastante bien. Incluso una ventaja que le veo a Linux Mint, no sé si tú lo dijiste en tu podcast, no lo recuerdo, es que puedes instalar ya automáticamente software de terceros.
Sí.
Si tú, por ejemplo, tienes algún tipo de driver privativo, automáticamente en la instalación lo puedes dejar ya preinstalado para que ya que te funcione todo según te arranque la distribución, vamos. Entonces, bueno, yo en ese sentido sí que lo veo más como un sistema operativo, como una distribución apta para prácticamente todos los públicos, más bien un usuario normal que usuario profesional. Ya hay otras distribuciones que tú comentas que sí que son más para usuario profesional, pero yo, por ejemplo, la que yo uso, yo lo veo que, a ver, se la puedo instalar a cualquier persona y yo creo que la vas a ver manejar sin problemas.
Sí, no, a ver, sí, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay distribuciones, como otra vez vamos a incidir un poco en Linux Mint, que ya te viene todo preinstalado, que para un usuario normal pues seguramente le puede valer. Pero bueno, no solo existe Mint o Ubuntu, ¿vale? Que son las más, a lo mejor un poco las más conocidas. El problema, entre comillas, vamos a ponerlo problema, entre comillas, que puede tener Linux es que hay, no sé, 1000 distribuciones distintas a día de hoy, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, sí, yo si le tuviera que instalar a alguien un Linux, desde luego tiraría por Mint, porque es la sencillez hecha sistema operativo, ¿vale? Por así decirlo. Pero alguien que se quiere meter en el mundillo empieza, es lo que me pasó a mí. Yo voy a meterme en el mundo Linux otra vez, porque le he dado a lo largo de mi carrera, por así decirlo, le he dado muchas oportunidades a Linux y al final siempre he tenido que volver otra vez a Windows. Y bueno, como comentaba en mi último podcast, me puse a probar trillones de distribuciones distintas y es que no daba con la tecla hasta Mint, ¿vale? ¿Puede ser para los usuarios de calle? Sí, perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero como se complica un poquito la cosa, ya no va a tener tanto soporte. A lo mejor ya no se va a poder buscar un poco la vida o no sé, lo veo un poco así. Yo no sé. Trabajo mucho con usuarios que no controlan de informática y meterle un Linux, yo la verdad es que no lo veo. Ellos están muy acostumbrados a Windows, que yo creo que ese es el problema, que es la costumbre.
Claro.
Más que otra cosa.
Claro, a ver, eso es como mi pelea con iOS. A ver, yo solo tuve un iPhone una vez y volví a Android. Pero yo creo que es más bien porque estaba tan acostumbrado a Android que no me acostumbraba a otro tipo de sistema operativo móvil, por ejemplo. Y quizás ese sea el problema. Es decir, que en todos los... Si tú vas a comprar un portátil, salvo que compres en tiendas específicas como Band, que es uno de nuestros patrocinadores, que ya te venden cualquier equipo con Linux, si vas a una tienda, un MediaMarkt, por ejemplo, todo viene con Windows ya. Y, sí. A lo mejor me equivoco, creo que el sistema mayoritario de escritorios es Windows y después Mac, creo, o algo así. Pero bueno, el mayoritario es Windows. Obviamente, nos comentaba aquí Samu en el chat que para un usuario virgen sí, a lo mejor estaría bien como el cambio, pero para un usuario que ya estuviera, que tuviera que migrar el sistema, a lo mejor ya era más complejo hacerlo. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que... A ver, Linux tiene una ventaja y una desventaja a la vez. Una desventaja quizás sea que hay ciertas cosas que tienes que aprender cómo hacer, y la ventaja es que hay muchísima comunidad detrás para poder aprender a hacerlas.
Sí.
¿Qué pasa? Que si tú a lo mejor dices, pues no quiero aprender nada, quiero que me lo den todo hecho, un push and play, pues claro, entonces sí. Entonces quizás es más de Windows. Sí. Con Linux, a ver, si el Linux más o menos, si alguien que controle te lo deja más o menos configurado, y las cosas instaladas y funcionando, yo no creo que tengas que tocar mucho, me parece a mí.
Sí, no, está claro. Quería hacer un inciso en un par de comentarios que he visto, porque parece que he levantado un poco de ampollas cuando he dicho lo de que macOS es un Linux bien hecho. Hay otro usuario que me apunta aquí, Samuel Blázquez, gracias por escucharnos, que pone, no te pases, mejor es macOS es un BSD fácil de usar. Sí que es verdad, tienes razón, es más un BSD fácil de usar que un Linux. Pero bueno, sí, es ese comentario que he hecho es para cogerlo muy con pinzas, porque no es exactamente lo que he dicho, pero es un poco para entendernos, ¿no? De lo que busca la gente, algo que haga clac y a funcionar. Que también los que se pasan de Windows a Mac también necesitan una curva de aprendizaje, que yo creo que sería el mismo problema que podrían tener con Linux. Al final es una curva de aprendizaje. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Qué hay que hacer para hacer esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Lo mismo cuando pasan de Windows a Mac, es lo mismo. Hostia, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está aquel explorador de archivos? ¿Dónde tengo yo no sé qué? ¡Ay, no está lo de inicio! ¿Dónde están los programas? ¿Dónde está no sé qué? Al final esa curva de aprendizaje te acostumbras y ya te habitúas. Con Linux me podría pasar exactamente igual para escritorio. Lo que pasa es que, bueno, Microsoft es una gran corporación y tiene muchos acuerdos con fabricantes, mete mucha pasta y por eso, me atrevería a decir que el 90% o más de la cuota de mercado de sistemas operativos es Windows en sus distintas versiones.
Sí, está claro. Voy a también hablar de un comentario. Bueno, hay varios comentarios. Voy a empezar por el primero. El señor Converso dice, Chrome OS es para los usuarios, fin del asunto. El mejor amigo del hombre es el perro, el mejor amigo del perro es el usuario. A ver, yo ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, Chrome OS creo que me parece lo más sencillo de usar del mundo. De verdad, tú levantas, yo tengo un Samsung Chromebook Pro, levantas la tapa, metes tu contraseña de Gmail y ya estás dentro. Quiero decir, mi Chromebook es un dispositivo táctil, ¿vale? Tiene pantalla táctil, pero es físicamente como un portátil de 14 pulgadas. Bueno, perdón, no, menos, 12,5 así, ¿vale? Entonces tú levantas la pantalla ya se enciende sola al levantarla, metes la contraseña y ya empiezas a funcionar. Trabajas con un Google Chrome, con un navegador completo, con sus extensiones, sus aplicaciones y todo, y a mayores tienes las aplicaciones de la Google Play Store, con lo cual lo que no puedas hacer con el navegador, y la verdad es muy sencillo de utilizar. Yo lo uso tanto como tablet como portátil, depende del uso, pues para escribir el artículo, pues portátil. Y quiero ver Netflix en modo tablet, que se puede plegar, etcétera. Y yo ahí sí que estoy de acuerdo con Converso que nos comenta eso de Chrome OS. También quería comentar que nos comenta Roberto Ruiz Sánchez, gracias por participar, Roberto, si probamos KDE Neon. Yo sí que probé KDE Neon y lo tuve una temporada también, sí.
Sí, yo también estuve a punto de decidirme por KDE Neon, pero tuve un problema. No había manera de conectar con mi NAS. Yo tengo un NAS en casa, podía ver los archivos y tal. Al final me costó un poco, pero bueno, pude conectar. Pero al reproducir vídeos, el VLC me decía que no tenía acceso a la carpeta. Y una y otra vez, el VLC que no. Probé otros reproductores de vídeo y el mismo problema. Y solo por ese problema, que no pude resolver de ninguna de las maneras, fue cuando me decidí ya por Mint. Mint no tuve que hacer absolutamente nada. Ya me detectaba el NAS, o sea, él solo me detectaba el NAS, entré, abrí los archivos, le doy doble clic a reproducir el vídeo que tenía ahí y a funcionar. Respecto a Chrome OS, no puedo decir absolutamente nada porque es que no lo he probado. No he tenido el placer de probarlo. Entonces, no sé cómo funciona, nada más que por los vídeos que he podido ver por YouTube y tal. Si me dices que es tan sencillo, oye, pues a ver si se fomenta un poquito más porque puede ser una buena alternativa a Windows.
Claro, a ver, obviamente, a ver, yo siempre encontré solución a todo lo que intenté hacer. Si no es vía navegador, es vía uh-huh. aplicación. Incluso yo sí. Me tengo descargado torrents directamente desde ahí y subirlos a Google Drive, por ejemplo. Aquí nos comenta Antonio, ¿hay algo mejor que un Chromebook? Una Galaxy Tab con One UI más DeX. Pues ahí sí que, no. Antonio, gracias por comentar y por escucharnos. Ahí no te puedo decir porque ahí sí que no tengo experiencia.
Yo sí que lo puedo decir.
Sí.
Yo tengo una Galaxy Tab S5e y sí. El modo DeX me parece espectacular. Lástima que no se fomente esto un poquito más porque las aplicaciones no están preparadas para el modo DeX. Pero vamos, me parece una solución de Samsung espectacular. La verdad es que es muy bueno. Y esta tablet también lo puedo decir. Y quería grabar un podcast al respecto. Es una buena alternativa al iPad, ¿eh? Para quien quiera salirse de iOS, es una buena alternativa.
Está bien saberlo, la verdad. Uh-huh. Porque yo sí que probé algún iPad, pero bueno, yo cuando compré Chromebook buscaba algo. Bueno, en principio buscaba algo entre tablet y portátil. O sea, un poco para los dos usos. Me planteé comprar un iPad con el teclado oficial para escribir. Pero al final empecé a investigar. Esto todo es culpa de Pedro Mosquetero Web, que lo sepáis, porque es culpa de él y de su grupo de Chromios. Y nada, al final empecé a investigar, me empezó a gustar bastante y sobre todo me interesaba mucho tener un dispositivo que me valiera para todo. Es decir, que en lugar de tener una tablet por un lado con un teclado o un portátil por el otro, tenerlo todo integrado directamente y algo que no venga con un teclado anexo, digamos que venga con estructura de portátil. Y realmente, a ver, sin tener una grandísima potencia, a mí me da de sobra para lo que yo hago habitualmente, sin ningún problema, y es muy cómodo. Realmente, yo escribo con el teclado puesto encima de las piernas, sí. En el sofá muchas veces. Entonces, claro, yo había probado algún iPad en el MediaMarkt y parecía que tenía bastante estabilidad lo que es la tablet con el teclado. Y quizás, como ya estaba más acostumbrado a Android y etcétera, pues quizás por eso me decanté más. Pero bueno, estuve entre el iPad y el Chromebook. Y al final, para mí, personalmente, fue una decisión perfecta. Quiero decir, es un dispositivo que me da unas 8 o 9 horas de batería, pero sin mentirte, de verdad.
Sí.
Que puedo estar uh-huh. 2 días enteros usándolo y después lo tengo que poner a cargar. Pero la verdad es que para mí es una maravilla porque me da todo el servicio que necesito. Que lo quiero usar en modo portátil, lo uso para escribir, para buscar información sin problema, lo pliego y lo uso en modo tablet. Yo creo que aparte también está mejorando bastante el modo táctil de los Chromebooks con las actualizaciones de software y cada día es más práctico, más cómodo, tiene más funciones y se puede usar. Sobre todo la multitarea también está mejorando. Y uh-huh. para mí, ya lo digo, para mí perfecto. O sea,
las aplicaciones de Android, de la Play Store, esas... ¿Funcionan en Chrome OS?
Sí, por lo menos las que probé yo, sí. Yo probé, uh-huh. probé unas cuantas ya. Pues funciona Plus Messenger, que es un cliente no oficial de Telegram. Funciona el cliente oficial de Telegram. Que funciona Slack. Sí. Funciona Twitter. Uh-huh. Bueno, creo que... No sé decirte, o sea, probé unas cuantas. Tengo instalado sí. Plex. Tengo instalado uh-huh. Jellyfin. Amazon Prime Video, Netflix, no sé, si se me ocurran así, a ver, de las que uso habitualmente.
Sí,
tengo
sí, una, sí, la
tengo una incluso sí, para leer sí, cómics, que no te digo ahora porque no me acuerdo cómo se llama, pero yo se la descargué porque tú puedes acceder a los cómics que tengas guardados en una nube o un servidor. Sí. Y entonces esa la tenía instalada y funcionaba bastante bien, porque yo probé la, no me acuerdo cómo se llama, la aplicación más habitual que hay de cómics, la más conocida, que no recuerdo ahora, pues ahora justo no la encuentro. Pero bueno, es que era una aplicación poco conocida, por eso lo quería comentar, por si a alguien le interesa, a ver si la encuentro. Porque realmente me permitía eso, realmente hacer eso. Y ya te digo, yo pude hacer todo, pude usar la aplicación de Kindle para leer libros también. Realmente, bueno, ahora mismo no la encuentro, pero la encontraré mientras, sí, ya la encontré. Challenge Comics se llama. No, Challenger. Challenger Comics. Y yo a mí me va muy bien porque, bueno, tanto si lo tienes en una nube privativa como si eso, gracias Roberto. Perfect Beaver era la más habitual de Android para leer cómics.
Sí.
Esa, gracias Roberto. Y nada, y yo empecé a usar esa por eso, y la verdad es que incluso yo uso el Chromebook para prácticamente todo. Hasta ahora, pues no sé, no he encontrado un uso que no pueda hacer. Entonces, bueno, realmente para mí es más que suficiente. A lo mejor para otro usuario no, porque necesita otro tipo de uso, pero bueno, para mí sí. Vamos.
Pues me parece muy interesante el Chrome OS. Habrá que probarlo, mejor dicho. A ver si tengo la oportunidad de hacerme con algún Chromebook.
Y si lo que puedes hacer es buscar Cloud Ready. Cloud Ready es una distribución Linux que funciona como Chrome OS. La puedes instalar.
Muy bien. Es que eso te iba a preguntar. Yo seguro sí, que hay alguna distro que ya...
Sí.
Si es que al final todo claro, se puede probar. Oye, pues mira, lo probaré y le pegaré un vistazo a ver qué tal. La verdad es que me has puesto los dientes largos con esto.
Sí, suele pasar. Sí, sí, eso me pasó a mí con el podcast de Andrés Ramos también, porque también ahí generó muchas compras, con lo que comentaba él de las compras de eBay, de MacBooks baratos, de más antiguos, que podías arreglar por poco dinero, cosas así también.
Sí,
y yo, sí. Eso sí, yo lo que uso, te digo, uso lo que es en el PC de escritorio Linux y, o sea, el PC sobremesa Linux y después el Chromebook también. Y bueno, es una solución interesante. Si estás acostumbrado a iOS, quizás te guste más el iPad. Yo, para mis sobrinos, querían lo que es tablet y les recomendé el iPad, por ejemplo.
Sí.
Para ellos, que era básicamente para estudiar y para jugar y tal. Y como necesitaban jugar al Fortnite, necesitaban un dispositivo compatible. Entonces dije, no, el iPad. Sin dudarlo, el iPad sin ningún tipo de dudas.
Sí, eso sí, es bueno, es que al final el iPad es la reina de las tablets, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que a los oyentes que nos están escuchando ahora les animaría a que, bueno, aunque fuera que se arrimaran al MediaMarkt ahora cuando levanten la cuarentena para diciembre, que se arrimen, sí. Que se arrimen y toqueteen las tablets de Samsung, no la Galaxy Tab A, que esa sí que veo que se arrastra un poquito, pero la S5 y la S6, que las toqueteen y se darán cuenta de que hay alternativa al iPad. Sí que es verdad que el iPad ahora mismo tiene unos rangos de precios desde unos 350 hasta los 1000 y pico, que en todo ese rango sí que tiene soluciones un poquito para todo. Y el iPad, pues no, yo he tenido iPad. He tenido un iPad 2 hasta hace bien poco, hasta que cambié por esa tablet porque ya se arrastraba, era muy antigua y tal. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy, muy contento. Yo supongo que cambiando un poquito el tema, vamos a llevar un poquito al tema de telefonía. Yo seguro que utilizas Android, ¿a que sí?
Sí. Seguro.
¿Y has tenido iPhone? Antes habías dicho que sí, creo, ¿no?
Tuve un iPhone 6 Plus durante unos meses, sí.
Muy bien. ¿Y qué te parece? O sea, ¿con cuál te quedarías en cuestión de manejo?
A ver, yo con Android, pero no sé si es algo personal o es algo que es así. Es decir, Yo, claro, durante gran parte de mi vida, aparte de Symbian y BlackBerry OS, lo que usé fue Android, ¿vale? Ajá. Pues quizás que estoy tan acostumbrado a Android, que quizás en otro sistema operativo me cuesta más. Yo lo tuve durante 6 meses, me parece, una cosa así, y me adapté un poco a las aplicaciones que usaba, pero me faltaban cosas. Para mí era un sistema demasiado cerrado. Tengo la sensación de que con Android se pueden hacer más cosas que con...
Sí, estoy de acuerdo. iOS es un sistema muy cerrado que cuando quieres hacer cositas un poquito más avanzadas o modificar alguna cosa del sistema o tal, y claro, ya no puedes. Y no puedes abrir una consola de comandos. Bueno, que a lo mejor sí que hay alguna app que te permite ahora eso. Estoy hablando un poquito de lo que yo recuerdo de cuando tiraba a hacer unas cositas más avanzadas o el simple hecho de conectarlo al PC y que pueda acceder a los archivos, el que tuvieras que pasar por iTunes y que no había un explorador de archivos, entonces ahora sí que lo hay y tal, a mí me volvía loco. Entonces,
eso era muerte absoluta.
Sí, Android sí que es verdad que le puedes meter mucha mano. Sí, puedes hacer unas cositas un poco más avanzadas, creo yo, que con iOS. Pero bueno, yo he tenido iPhone y de hecho me pego mucho con los iPhones en el trabajo. Sí. A mí, la verdad, Android y iOS me parecen dos sistemas operativos estupendos, pero yo me quedo con Android.
Claro, a ver, si yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo no digo que para nada sea malo iOS, me parece un buen sistema operativo que tiene muchas cosas buenas. Para mí, yo soy más partidario de Android, pero bueno, yo que trabajo en una tienda de telefonía móvil y veo que hay gente que viene solo por el iPhone, y yo pienso para mí, pero si no sabes usar, si solo vas a entrar en el Facebook y el WhatsApp,
sí, bueno, pero ¿por qué te gastas
mil? Claro, ¿por qué te gastas mil? Por eso, que se vea la manzanita, por eso digo que
sí.
Yo entiendo que hay gente a la que le encanta iOS, y lo respeto totalmente porque me parece un gran sistema operativo. Yo jamás voy a decir... aunque yo uso una cosa que otra es mala, no, o sea, perfecto, igual que Windows y Linux, me parece perfecto. A mí me gusta más Android, para mí, perfecto. Puedo hacer más cosas, es más abierto, me permite instalar más cosas. A lo mejor me equivoco, pero me voy a aventurar a decir que en Android hay más aplicaciones gratuitas que en iOS, por lo menos yo las que usaba muchas veces.
Sí.
Cuando quería buscar algo así en iOS, siempre tenía que pagar o suscripción o a medio veces... O me dio la sensación a mí de que en la App Store hay más aplicaciones de suscripción que en Android.
Acuérdate, bueno, no sé si lo habrás vivido, antiguamente WhatsApp, a los principios, era gratis en Android y en iOS tenías que pagar, no me acuerdo si eran 20 céntimos, 30 céntimos o así, no era gratuita. Y si querías utilizar WhatsApp tenías que pasar por caja. Sí que es verdad que en iOS hay menos aplicaciones gratuitas que en Android. Y si no, pues en Android te bajas el APK y ya está.
Claro, es que Android tiene todas esas ventajas. Yo ahora, por ejemplo, le metí la Gcam, tengo un Xiaomi, le metí la Gcam para mejorar un poquito las fotos y tal. Y le metes y siempre puedes trastear un poquito, meterle aplicaciones. Y bueno, aproveché estos días como tengo que estar en casa pues y no puedo trabajar, lógicamente, porque trabajo en una tienda física. Entonces están cerradas todas desde el día 14 del mes pasado. Sí. Y aprovechar para probar alguna ROM para el móvil, que era mucho algo que hacía más antes, cuando tenía más tiempo. Y aproveché ahora, tengo una ROM basada en la oficial de MIUI, en la estable, pero una ROM con algunas modificaciones y tal. Uh-huh. Y aproveché para meter en la Gcam, que obviamente es un iPhone, bueno, no sé si a través de, ¿cómo se llama? Había un sistema, creo, para poder meterle cosas, que no me sale ahora mismo, los iPhone.
El Jailbreak y Cydia, todo eso, sí.
Ahí sí que yo no controlo. Yo empecé a hackear, eso es mucho decir para mí. Sí. Empecé a probar ROMs en un Samsung Galaxy Ace, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Te acuerdas de ese teléfono?
Sí, me acuerdo de ese teléfono.
Que vamos, que lo compré yo y lo tenía toda la humanidad a mi alrededor.
Sí,
porque es que todo el mundo tenía un Galaxy Ace. Y digo yo,
sí.
Pues yo empecé por ahí a probar ROMs, o sea, la mayoría basadas en AOSP, muchas y tal. Como después tuve un Galaxy S4, más adelante pues el Xiaomi Redmi Note 3. Uh-huh. ¿Qué ves? Desde ese teléfono tomé una decisión trascendental. Jamás me voy a comprar un móvil con procesador MediaTek. Porque me dio tantísimos problemas cuando el móvil que estaba medio obsoleto para meterle una ROM, que, sí. que digo yo, no, a partir de ahora todo con Snapdragon, porque es para eso sí que es mucho mejor.
Sí, bueno, es más estándar, digámoslo así. O sea, sí. MediaTek pues se utilizará, pues no sé, otra... sí, es la arquitectura ARM, pero no sé, algo tiene... Es como las Intel y los AMD, ¿no? Que sí. cada uno tiene sus instrucciones y sus historias ahí metidas en el procesador y a lo mejor algunas cosas no van, otras sí, otras que sí, que son esa misma arquitectura que es 8.6. Bueno, vale, aquí esto es una ARM, sí, pero no hay tanto desarrollo para los procesadores MediaTek.
No, y yo incluso, mira, por el trabajo, pues pude probar un Oppo Reno 2Z que va con un procesador MediaTek de gama alta. Sí. Y me pareció muy bueno, o sea, tanto a nivel fotografía, a nivel fluidez, construcción y todo en general. Uh-huh. Pero claro, obviamente yo creo que MediaTek cada día está mejorando, incluso puede ser que este año, yo creo que el año pasado hubo un impasse, MediaTek se quedó muy atrás. Uh-huh. Y este año está intentando dar, no pasar a Qualcomm, pero sí igualarse con ellos. Y, sí. y yo, por ejemplo, ese teléfono lo probé y en general me pareció que estaba muy muy bien y la gente habla maravillas de ese procesador, uh-huh. ese teléfono. ¿Qué pasa? Que, bueno, para la gente geek o a la gente que le gusta probar cosas, pues después de mi experiencia, pues siempre es mejor un, sí. un Snapdragon, siempre es más fácil uh-huh. meterle mano, tiene más desarrollo, más ROMs, y siempre para eso. Si eso te da igual, pues puedes hacer la prueba. Yo lo pude probar unas horas, pero tampoco puedo decir, uh-huh. yo qué sé, ¿sabes? Si yo lo tuviera a diario ese teléfono comparado con otros que llevan un Snapdragon,
sí.
Entonces claro, sí podría uh-huh. dar una opinión, pero bueno, en general yo lo que pude probar de los últimos procesos MediaTek es que van bastante bien, mejor que antes. Yo, uno de los problemas que tenía con el Redmi Note 3 que te comentaba era la uh-huh. gestión de la batería. Eso, aquello era sí. un auténtico infierno. Y digo yo, ¿cómo puede ser que un móvil con 4.000 mAh de batería me dure menos de que con uno de 3.000? O sea, es que no lo entiendo. Y por eso después ya los siguientes móviles que tuve fueron todos con procesador MediaTek. Y después fui teniendo varios modelos de Xiaomi, de gama media, la mayoría de ellos.
Es que también depende un poco de fabricante. El tema de la batería, también te vas de un fabricante a otro y con los mismos miliamperios a lo mejor te consume más. Pero es un poco más sistema operativo, yo me he dado cuenta de eso, sobre todo los móviles chinos, por ejemplo, Xiaomi o Huawei, son, en tema de gestión de batería, son muy, muy bestias cerrando aplicaciones. Sí. O sea, sí, sí. O le dices específicamente que esa aplicación te la mantiene en segundo plano o directamente se la carga. Y como eso, muchos procesos. Entonces, una batería de 3.700 mAh te puede durar 2 días perfectamente. Mientras que a lo mejor te compras un Samsung con 4.200 miliamperios de batería y llegas al día y poco más. Y dices, ¿cómo puede ser teniendo más batería? Y yo me he dado cuenta de eso, de que Samsung no es tan restrictivo cerrando aplicaciones en segundo plano y Xiaomi y Huawei van muy a saco en ese tema. Sí, son más eficientes en gestión de energía, sí, pero también luego ocurre que como tú no le digas específicamente que esta aplicación me la mantienes ahí, te la cierra y te quedas sin notificaciones de WhatsApp, de Telegram, de lo que tú quieras. Es un poco la diferencia entre fabricantes. Sí.
Vale, yo te voy a contar mi caso personal, ¿vale?
Sí.
Yo tengo un Xiaomi Mi 8 Lite, ¿vale? Uh-huh. Que es un móvil de gama media.
Sí.
Normalito, la batería creo que son 3.200, 3.300, si no me equivoco. Vale, es increíble. Con una ROM personalizada, ¿cómo puede durarle más la batería al móvil? Es decir, yo creo que igual ahí, dentro de software puede haber algo que mejore. A ver, yo
seguramente.
Estoy de acuerdo contigo en lo que dices tú, porque un Xiaomi, como no lo configures, no te llegan WhatsApps ni Telegram ni nada. Olvídate. Como claro. No lo dejes abierto, chao. Pero quiero decir, en ese sentido, yo, por ejemplo, he notado una mejoría con esta ROM y he notado una mejoría con la Google Cam, que me parece increíble, porque las lentes son las mismas. Yo no cambio de móvil, simplemente uh-huh. cambio del software que uso para hacer las fotos. Y aunque no es una distancia, no es una diferencia abismal, sí que se nota la diferencia.
Sí.
Entonces digo yo, pues mira, yo entiendo que lo que decía en algún podcast, que por ejemplo el Google Pixel respecto a otros teléfonos con más cámaras, que el Google Pixel tenía un mejor procesado por software. Entonces yo entiendo que muchas veces el problema de los fabricantes es ese, que aunque tengan, digamos, el hardware, a lo mejor el software no está tan optimizado como...
No está tan optimizado, sí. Claro. El software es muy importante. Míralo en el... Si lo volvemos otra vez al tema PCs, ¿qué pasa con un PC viejo que con un Windows arrastra? Pues que le metes un Linux ligero y vuela. Sí. Pues aquí pasa un poco... Con los teléfonos pasa lo mismo. Si tú metes un sistema operativo que está muy optimizado, que está bien, que no está muy recargado, que tiene una capa de personalización buena, ¿vale? Bien trabajada, pues ese móvil vuela y la batería dura un montón. Que le metes mucho relleno y mucho efecto y mucho no sé qué, pues al final eso resiente mucho en la batería. Y es eso, depende de fabricantes, según unas marcas u otras, sí. Pues ya sabes más o menos lo que te vas a encontrar.
Claro, claro. Nos comenta Antonio en el chat también que el tema de la ROM personalizada, que tienes que confiar en quien hace la ROM, y el problema de seguridad que supone desbloquear el bootloader. Yo, mi experiencia personal hasta ahora con el bootloader desbloqueado, no tuve ningún problema de seguridad hasta el momento. Vamos, todas las veces que lo desbloqueé y que lo instalé...
Yo sí que tuve un problema.
Ah, pues cuéntanos.
Con el Galaxy S6 que tenía antes, yo desbloqueé el bootloader para ir probando ROMs y tal, no sé qué. Y también utilizaba lo de pagar con el móvil. ¿Qué pasa? Sí. Que Samsung lleva el Samsung Knox, creo que se llama Signox, sí. Que te detecta si has modificado el móvil y tal. O sea, si el bootloader está desbloqueado y tal, y como me lo detectaba... Ya no me dejaba pagar con el móvil, la app del banco también me daba problemas porque había detectado que había modificado no sé cuántos, que no sé qué, y al final, tuve que volver a pagar con la tarjeta habitualmente, como claro. Siempre. Entonces, ahora tengo el Samsung Galaxy A50, ¿vale? Y con este, pues no le he abierto el bootloader precisamente por eso, para poder seguir pagando con el móvil y poderlo hacer funcionar. Porque de verdad no me apetece ahora probar ROMs, porque la verdad es que el móvil ahora mismo me va estupendo. Yo estoy muy contento con este terminal.
Sí, sí. También nos conecta Roberto, que pierdes pagos en FC y Netflix, claro. Sí, uh-huh. Ese problema sí. En Netflix tienes que estar vía APK. Y lo de NFC, a ver, como mi móvil, te digo, mi móvil no tiene NFC, no tengo ese problema, pero sí que es cierto que sí que tienes problemas con los pagos móviles, con las ROMs, con las ROMs personalizadas. Sí.
Y luego también Xiaomi, también hay que decir que muchas veces la lía con las actualizaciones. A veces más valen actualizar que no. Y te voy a contar una experiencia que he tenido en el curro, ¿vale? Pues los comerciales llevaban todos un Xiaomi Mi 8 y estaban en general muy contentos con este terminal y todos bien. ¿Qué pasó? Al actualizar a la última versión con, creo que es MIUI 11 o MIUI 12, creo que es a la 11 ocurrió esto, resulta que el roaming no funcionaba, dejó de funcionar. Entonces, todos los comerciales que salieron fuera de España, el que estaba en Francia, el que estaba en Alemania, uno que estaba por Perú o por no sé cuántos, todos esos se quedaron tirados sin datos. O sea, funcionaban las llamadas, pero los datos en roaming, salió un mensajito de que no ha podido conectar con no sé cuántos, y al final era una actualización de Xiaomi, pues que la había liado bastante. Y al final me tocó cambiar todos los terminales por unos Samsung y que, bueno, que sí, que están contentos, pero no es lo mismo que el otro. Pero me he encontrado con ese problema, ¿eh? Y la verdad es que fastidia bastante porque, a ver, ¿qué haces? Cuando uno está tirado en Perú o en Bolivia, no me acuerdo exactamente dónde está, creo que era Perú, a ver, ¿qué haces y qué le dices?
O en Noruega, que tuvo problemas con Vodafone y el roaming también. Y nada, sí, a ver, ahí estoy de acuerdo. Yo, de hecho, me estoy planteando cuál siguiente terminal que tenga que no sea Xiaomi. Cambiar un poco de... Me tienta mucho OnePlus. Lo que no me tienta tanto son sus precios. Pero me tienta mucho porque tengo varios conocidos y amigos que tienen OnePlus 6, OnePlus 6, bueno, 6, 7 y tal. y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Yo el rato que me los dejan a veces los puedo probar y a nivel, por lo menos, a ver, obviamente hay calidad, son muy buenos teléfonos de gama alta y a nivel de software me parece que está muy bien. O sea, yo lo que puedo probar y me tienta ahora cuando, o más o menos cuando ya empiece a fallar el Xiaomi, pues irme a un Huawei o a un... o quizás a un OnePlus o incluso a un Oppo, también es del grupo OnePlus, Oppo también, y a un terminal así, pero eso sí, con procesadores Snapdragon.
Sí, sí.
Tal vez de MediaTek.
Sí.
Pero bueno.
Pues nada, bueno.
Sí, nada, comentar. Nos comenta Antonio, Xiaomi tiene muy buena ROM con MIUI, no hay necesidad de meter cocinada. Sí. Ahí es, Antonio, tienes razón, es puro vicio mío, sí. O sea, la verdad es que la ROM estable va muy bien. Tenía algunas cosillas que mejoraba la autonomía y que te ponía arriba como los iconos. En los móviles con notch, en muchos móviles con notch, Xiaomi, no te salen arriba.
Sí, es verdad.
Los iconos. Alguna tontería, realmente. Pero bueno, era una comunidad bastante grande. Yo llevaba... Antes de probar la ROM OSP, ya estaba con esa ROM antes y siempre fue bien. Entonces, bueno, es más vicio que otra cosa. Realmente sí que MIUI va muy bien. Y nada, y la verdad es que tiene razón Antonio. O sea, que yo ahí sí que no tengo queja. Sí. ¿Qué pasa? Que yo soy mucho de probar todo. Yo tengo que probarlo todo. Yo estuve diciendo que quería probar un iPhone hasta que lo probé, no me quedé tranquilo. Pues no es igual. O sea, llega un punto que ahora por ejemplo.
Si a mí me pasa lo mismo,
Que nos queda un poquito, mucho para acabar. Yo ahora, ahora estoy usando como un teléfono secundario una BlackBerry Classic. Desde aquí, gracias a J. Gurillo, Juanjo Gurillo, por su ayuda en todo el proceso de elección de BlackBerry y todo. Y ya es hora, nos dicen.
Perfecto. Sí, que cortemos, pues aquí nos quedamos hasta las 12 de la noche.
Pues nada, podemos seguir hablando, nada. Antes de terminar, gracias a todos los que estáis en el chat. Quiero dar gracias a Mazing Crash Tour por llevar a cabo y por llevar el peso de todo esto. Gracias a Van por patrocinarnos, a Cruz Roja y a Selitín por ponernos la radio, nada más. Gracias por escucharnos. A mí, como siempre, podéis encontrar como @galeogeek en Telegram y Twitter o por correo galeogeek@gmail.com o también mi web galeogeek.es.
Muy bien. A mí me podéis encontrar en Twitter @tecnolobirra y me podéis enviar un email para contactar, si queréis, a tecnolobirra@gmail.com. Y nada, ha sido un placer estar aquí. Gracias a todos, gracias a los organizadores y sobre todo gracias por dejarme participar. Y hasta el próximo maratón. Ha sido un placer.
Gracias, un saludo a todos.
Cruz Roja responde. Básicamente un plan de ayuda a través de donaciones para plantar cara al COVID-19 de forma solidaria. Para más información visita www.cruz.org.